Hola, bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA, con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Este es un programa desde la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, en las que se encuentra Ecoleganés, Radio Vallecas, Onda Merlín, Radio Cigüeña, Radio Ritmo, Radio Paloma, Radio Almenara, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Diamante y Radio Enlace. Programa para la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid en principio y especialmente para las AMPAs de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos. Hoy tendremos la visita de un colegio, tendremos con esa visita pues tiempo de hablar de matriculaciones, de oferta de la educación pública y también de un aula muy especial. Y vamos a dar paso ya a nuestra primera sección, como siempre, con Valentín Huerta en Los cuentos del abuelito Valentín. Bueno, ya estamos en comunicación con Valentín Huerta. Valentín, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo han ido estos días?
Pues muy tranquilos y como el tiempo no nos ha permitido andar por ahí fuera mucho, pues bueno, recluidos.
Muy bien, hay que cuidarse porque los fríos, los cambios. Bueno, pues nada, estamos a punto de volver al último trimestre del curso. Estamos ya casi, bueno, ya casi no. En muchas de las emisoras esta semana ya habrán comenzado las clases cuando se escuche este Radio FAPA. Y bueno, pues hoy tenemos un tema de diversidad. Diversidad en los coles, diversidad pues de personas, y no sé si tienes tú algún cuento de los tuyos en la recámara que nos pueda servir para introducir el programa, aunque no tenga nada que ver con los temas que se traten.
Sí, pues mira, tengo una cosa que escribí para unos jóvenes con síndrome de Down, aquí en un acto que se hizo en el centro de mayores Pinar del Rey, donde un grupo de ellos vinieron a plantar, a replantar y plantar plantas en los parterres. Y es maravilloso verlos con qué cariño, con qué ilusión hacen estas cosas. Bueno, yo, aquello me reafirmó en que la gente les dice, algunos discapacitados, pero ¿qué discapacitados? Si son tan útiles y tan hábiles como somos los demás, pero si lo que necesitan es que se les integre, pero de discapacidad, vamos, por favor, yo no la vi por ningún sitio.
Bueno, pues escuchamos, estamos atentos y escuchamos tu cuento.
Pues mira, lo titulé precisamente Los amigos de las plantas.
Estupendo.
Y dice así, en aquel lindo pueblo, las plantas de sus jardines estaban tristes. Nadie les daba el cariño y cuidados que ellas tanto necesitaban. Los pajaritos les preguntaron, ¿qué os pasa que ahora no dais flores? Las plantas les contestaron, no nos riegan bien, no nos remueven la tierra y nuestras hojas se secan. Los pajaritos les dijeron, nosotros conocemos a unos buenos niños y jóvenes que son muy amigos de las plantas y os cuidarían muy bien. Entonces los jardines le pidieron a los pajaritos que le dijeran al alcalde que querían ser cuidadas por esas buenas personas. El alcalde aceptó complacido el deseo de las plantas y ocurrió como un milagro. Los jardines volvieron a estar alegres, las plantas volvían a crecer, las hojas eran otra vez de un color verde brillante y las flores alegraban a todos con sus preciosos colores y aromas. Entonces, otros jardines quisieron ser cuidados igual que aquellos y preguntaron a los pajaritos, ¿dónde podemos nosotros encontrar a esos niños y jóvenes para que cuiden también de nosotros? Los pajaritos les dijeron, en fundaciones y organizaciones como la Fundación Nuestra Señora del Camino y otras más, con su gran bondad os podrán orientar. Y así fue como los jardines consiguieron ser cuidados por esas buenísimas personas. Y para agradecer la ayuda de los pajaritos, los jardines con gran cariño les regalaron una preciosísima flor. Y como así ocurrió, pues les contó este cuentecito a sus queridos amigos, los niños que vinieron a replantar al centro de mayores del Pinar del Rey, el abuelito Valentín.
Bueno, la verdad es que estas historias contadas de esa manera con moraleja y tan gráficas, pues yo creo que son una excelente forma de comenzar el programa y el trimestre. Ese lenguaje de los pájaros nos llega, Valentín. Así que muchísimas gracias por tu cuento. Y bueno, pues tenemos muchas instituciones que trabajan en el distrito, que trabajan en la Comunidad de Madrid, y lo que me parece fundamental es las aportaciones de personas como tú, que tienen tanta experiencia y bueno, tanta sensibilidad. Valentín.
Pues nada, como siempre, a vuestra disposición y todo por los niños.
Muy bien, pues un abrazo y nos volvemos a escuchar la próxima semana.
Muy bien, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Bueno, pues vamos a pasar a música maestro. Hoy vamos precisamente, hablando de esta diversidad, a utilizar una canción, un tema de música tecno que estuvo de moda en los años 90, un grupo que se llama Éxodo y que el tema se llama Autismo.
Pregunta sobre esos momentos que nunca vivió.
tema técnico que para mucha gente es la memoria de algo a lo que se agarró durante su niñez y que le dio mucho ánimo. Lo he visto en algunos blogs que hablaban de este grupo, de Éxodo, y de este tema concretamente. Pero vamos a pasar ya a la siguiente sección. El tema todavía tiene 2 minutos y medio. Y estamos ya en temas de actualidad, noticias. Bueno, pues ya estamos en comunicación con Arantxa Ventura, de la Junta Directiva de la FAPA General de los Ríos. Arantxa, ¿qué tal?
Hola Juan, saludos para ti y para todas las personas que están escuchando el programa.
Bueno, pues gracias. Igualmente, estamos comenzando el trimestre y lógicamente tenemos todavía lo último que habíamos comentado respecto a la convocatoria de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, en ese comunicado de final del trimestre en el que planteaban pues propuestas y calendario.
Sí, hoy en principio estamos esperando un comunicado de la Plataforma. Si no llega hoy, llegará mañana. En principio se están coordinando las plataformas, entonces recomendamos a todas las personas que están pendientes de las noticias que estén atentas.
Muy bien. Es difícil que en Semana Santa haya habido noticias. No sé si tenéis algún tipo de información nueva.
Informaciones hay que recordar, como por ejemplo la que comentamos en el programa la semana pasada, que es la charla que va a haber en el Ateneo el día 8, organizada por la Plataforma 06, sobre la prueba de evaluación a los niños de 5 años. Uh-huh. ¿Qué más noticias hay importantes? Este fin de semana hay un curso que se organiza en CEAPA para los padres y las madres que estén preocupados en la prevención de sus hijos en las drogas.
Te decía que esta información, recordamos, en un mensaje que ha enviado la General de los Ríos, que los próximos días 6 y 7 de abril se realiza el curso de proyecto Feria, Familias en Red y Activas. ¿Puede ser este?
Sí.
Bueno,
sí,
pues
hoy me había llegado un mensaje y he cruzado el título. Sí, ese es el curso. Entonces, uh-huh, todas las personas que estén interesadas, que se pongan en contacto con la oficina para hacer la inscripción.
Muy bien, el curso se va a realizar en CEAPA, Puerta del Sol número 4, sexta planta, y el objetivo es ofrecer formación y a su vez herramientas a madres, padres, para que sean capaces de poner en marcha iniciativas en sus centros y en sus propias familias que ayuden a prevenir estos riesgos. Damos el teléfono de la FAPA, por un lado 91-553-9773 o 91-534-5895.
Sí, el curso es el sábado, el 16 de mañana y tarde, y el domingo por la mañana.
Muy bien, pues teníamos alguna otra convocatoria o qué.
Sí, hay una convocatoria de los sindicatos que forman la mesa sectorial para el miércoles día 3 y el miércoles día 10. En defensa del profesor de la escuela pública y del interino para dignificar la profesión y porque no se cambien los acuerdos que había vigentes. Entonces se convoca a las 6:30 frente a la consejería.
Muy bien. Bueno, pues Arantxa, no sé, yo creo que esta semana, como estamos en el arranque, podríamos esperar a ver cómo van. Sé que hay algunas movilizaciones en cuanto concretamente a alguna marcha en Leganés el día 3, que van a confluir en el ayuntamiento para evitar el cierre de colegios públicos. Y tenía anotado también una noticia que bueno, pues no es nueva, de ello ya hablamos, y es la publicación del calendario anual de CEAPA con todas las actividades sobre competencias que viene siendo habitual, ¿no?
Sí, ese calendario lo hemos ido repartiendo de manera física, pero también está disponible para descargárselo desde la página web de CEAPA.
Muy bien. Bueno, pues el próximo lunes comenzamos el curso realmente, el trimestre, con una sección un poquito más estructurada, si te parece, Arantxa, y bueno, vamos a ir adaptándonos poco a poco.
Sí, Sí, para la semana que viene volveremos a sacar los comunicados de captación de fondos que está haciendo la SAPA para la FEAPA y para la propia Federación, igual que las cartas de agradecimiento a todas las SAPAs que han colaborado, y seguimos yendo a los centros para hablar de jornada escolar. En esta misma semana ya tenemos que ir a tres centros, uh-huh. Y el sábado tenemos junta directiva, así que el lunes podemos hablar de muchas más cosas, Juan.
De acuerdo, pues nada, que tengas una buena semana educativa.
Buenas semanas para ti también. Gracias, Juan.
Un abrazo. Bueno, pues este es el problema también de compatibilizar pues la vida familiar, personal, profesional y vocacional, porque en este caso Arancha desde la piscina acompañaba a sus hijos y atendía al teléfono. Vamos a pasar a la sección ya del tema de la semana, un tema que nos trae ni más ni menos que un colegio, no es un tema, es toda una comunidad educativa que hoy viene representada por Concha Arias, que es la directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen del Cortijo. Concha, bienvenida.
Muy bien, gracias, Juan.
Bueno, pues estamos no muy lejos desde el estudio de Radio Enlace del colegio tuyo, pero me gustaría que en primer lugar ubicáramos dónde se haya situado el CEIP, vamos a hacer la abreviatura, sí. Virgen del Cortijo.
Pues el CEIP Virgen del Cortijo está concretamente en la avenida de Manoteras, número 63, en la zona norte de Madrid, al lado del nudo de Manoteras, en dirección hacia San Chinarro. Y bueno, pues ahí está el colegio, que es muy antiguo, lleva funcionando desde el año 1980. Y bueno, desde entonces el colegio ha tenido muchos cambios, ahora estamos en una buena fase, ¿eh? Hemos inaugurado este año un aula TEA y tenemos el día 4 nuestra jornada de puertas abiertas para enseñar el centro a todos aquellos padres que estén interesados en conocerlo personalmente.
Jornadas de puertas abiertas que, bueno, en principio, ¿habéis tenido ya anteriormente?
No, hemos tenido una jornada de puertas abiertas de todos los centros de Hortaleza. Uh-huh. Entonces, todos los centros de Hortaleza tenemos muy buena relación y los directores nos reunimos habitualmente y ponemos en común todas nuestras inquietudes, todo lo que hacemos. Y bueno, trabajamos en colaboración, que eso es muy bueno, porque cada uno coge lo mejor y lo lleva también a su centro y hacemos intercambios también, hacemos obras de teatro en otros centros, actividades culturales, deportivas. Y eso es lo que hemos hecho en el Ramón Pérez de Ayala el día 1 de marzo, una jornada de puertas abiertas, pero por la pública en Hortaleza. Muy bien. Y ahora cada centro ya tiene la suya, nosotros tenemos la nuestra, pues concretamente el día 4, jueves.
Muy bien, pues todas las familias están invitadas, especialmente las de la zona, porque para mucha gente es una recomendación fundamental encontrarse situado cerca de tenerlo el centro educativo cerca de la vivienda, porque después el grupo de amigas, de amigos, de los chicos van a crecer juntos, van a trabajar juntos, y en ese sentido yo no sé, supongo que es una recomendación que desde tu punto de vista también compartes, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que cuando comentábamos con los padres el día de la jornada de puertas abiertas de todos los centros, pues decíamos que todos nuestros centros de la zona de Hortaleza, que la pública funciona muy bien, pero la zona de Hortaleza, sobre todo por lo bien que nos llevamos, por las ideas que ponemos en común todos los directores, y algún padre preguntaba que entonces qué colegio pues era el mejor, si todos eran buenos, y decíamos una de las cosas, lo que acabas de apuntar, el que esté cerca de tu domicilio. Bueno, también depende que elijas colegio bilingüe, no bilingüe, hay que mirar una serie de parámetros, pero yo creo que la cercanía al domicilio es fundamental, más que nada porque yo creo que lo de meter a un alumno en un autobús o en un coche y trasladarlo, que se levante a las 7:30 de la mañana y que esté una hora pasando atascos, me parece que llega al colegio ya estresado, y no debe de ser así. Lo propio es que se levante, que vaya caminando, uh-huh. Que le pueda llevar el padre, la madre, pues un hermano mayor, un vecino, pero que sea una cercanía.
Sí, sin duda. Ahí en eso la es un lujo el ir andando al colegio sin, y no, y esas horas de ruta, de sueño, de tal, es, dan pena.
Claro que dan pena.
Eso con el área única va a ser un gran problema si si no tenemos sentido, si perdemos la razón, ¿no?
Claro, claro está.
Bueno, el colegio vuestro, comentabas que, bueno, entre las peculiaridades que habíais mencionado, una de ellas era la posibilidad de que, bueno, hay centros bilingües, tal. El vuestro
es bilingüe.
Es bilingüe,
ya salió la primera promoción el año pasado, llevamos 7 años como colegio bilingüe, y la primera promoción del año pasado salió al Instituto Ramón y Cajal, que fue bilingüe el año pasado, precisamente para acoger a nuestros alumnos.
Hay una continuidad y además yo creo que casi estáis, no tapia con tapia, pero a casi 20 metros quizá.
Sí, 20 metros.
Sí, es una pena que no se hayan podido en ese sentido
juntar,
casi,
¿no?
Unir, sí.
Sí, bueno, pero yo a los padres les digo que es una continuidad, está muy cerquita, también nos llevamos muy bien, mantenemos contactos, las dos direcciones, los alumnos van a ver el instituto cuando están en sexto, alguna festividad también la podemos hacer conjunta y es continuidad, vamos, ¿no? Es decir, que los padres dicen, ¿y cuando termina la primaria, sexto, pues dónde lo voy a llevar, dónde no voy a ir, si queda muy lejos? En este caso no hay ese problema.
¿Tú serías partidaria de, porque se está dando en algunos centros, de que al menos aquellos 2 años que llevaban a los 14 volvieran a los colegios?
Yo sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Hay en eso muchas familias que sienten como miedo, ¿no? Ven, tiene 11 años, tiene 12 años,
claro.
Y con esos mayorzotes que empiezan a tener barba y...
Sí, yo creo que fue un error. Es mi opinión, ¿eh? No sé si es muy políticamente correcto decirlo, pero es mi opinión. Yo creo que deberían de seguir en el colegio hasta los 14. Uh-huh. Están muy arropados, la verdad hay un seguimiento muy constante, y en el instituto ya se les considera mayores y todavía no son.
Claro. Pues me gustaría conocer un poquito, antes de entrar en el apartado quizá un poquito más especial del uh-huh. colegio, en lo que es las líneas de actuación, por ejemplo. He estado viendo en vuestra página web, uh-huh. por un lado, la importancia de la comunicación oral y escrita.
Sí.
En lengua inglesa especialmente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Él habla, el aprendizaje de la lengua y la cultura de los países de habla inglesa son, digamos, las primeras líneas de actuación y en ese sentido es una gran inversión de toda la comunidad educativa y bueno, ¿qué tal? ¿Qué resultados?
Pues yo creo y siempre pensé que la educación se fundamentaba en dos pilares hasta ahora, que era por una parte una buena comprensión lectora, de ahí tenemos un buen programa lector en el colegio, y luego el razonamiento lógico verbal, o sea, las matemáticas. Las dos cosas fundamentales para que un alumno, porque nosotros pretendemos que nuestros alumnos lleguen a la universidad y luego al mundo laboral con una buena preparación, y consideramos que esos dos pilares eran fundamentales, porque un alumno que tiene una buena comprensión lectora puede comprender cualquier texto. Llega a la universidad, se encuentra ante un texto de derecho, por ejemplo, o de filosofía, si tiene una buena comprensión lectora, ya desde pequeño, pues tiene mucho más fácil el acceso a ese texto. Y luego, si además va encaminado también con las matemáticas, muchas veces el alumno no sabe resolver el problema porque no sabe lo que le preguntan. Entonces nosotros trabajamos ahí el razonamiento lógico-verbal con las matemáticas, y hace 7 años pensamos que esos dos pilares quedaba un poco corto ahí, que necesitábamos otro pilar fundamental, que era un segundo idioma. Porque hoy en día, sin otro idioma, tu preparación no está completa. Tal y como hoy en el mundo que vivimos, tan globalizado, no sabemos dónde van a ir a trabajar nuestros alumnos. Posiblemente vayan a trabajar fuera. Con un segundo idioma van a tener esa formación mucho más completa, incluso si se quedan en este país. Entonces apostamos por el bilingüismo, porque creíamos que esos dos pilares les faltaba uno más, que era el del idioma. Y yo creo que es una formación muy completa, una buena base de lenguaje comprensivo y expresivo, un razonamiento lógico-matemático y el idioma.
Yendo por etapas, veo que lo que es el segundo ciclo de infantil, hacéis una apuesta por el idioma, por el uso de herramientas ya informáticas y también por un tema que culturalmente en nuestra tradición ha estado un poco olvidado, que es el musical. Supongo que la etapa infantil en ese sentido sigue con los requisitos de no ser obligatorio la lectura-escritura,
sí,
sino de preparar todo para llegar a eso.
Efectivamente, una vez que el alumno has preparado todos los prerequisitos y hasta en concreto yo te voy a decir que nuestro colegio, que es de los pocos de la zona, yo creo que en la zona no debe haber ninguno más, trabajamos por proyectos. Vale. Trabajar por proyecto significa que nos vamos adaptando a aquello que el alumno necesita. Las editoriales trabajan un texto determinado para alumnos de 3 años, por ejemplo. Pero es que el alumno de 3 años puede tener, cuando empieza en septiembre, 2 años y 10 meses, porque hace los 3 años en diciembre o noviembre, y puede tener también 3 años y 10 meses o 9 meses. Es decir, este año entrarán todos los nacidos en el 2010, pero puede haber nacido en enero o puede todavía no ser su cumpleaños hasta diciembre. Entonces, los textos en la editorial los adapta para todos los alumnos de 3 años. Muchos niños no pueden llevar ese ritmo y otros sobrepasan ese ritmo. Entonces, trabajamos por proyectos, se elige un proyecto en común. Y, por ejemplo, ahora los alumnos de educación infantil de 3 años estaban trabajando el proyecto El Cuerpo Humano. Ha venido un padre que es médico, les ha enseñado cómo funcionan los pulmones, ha venido con los aparatos para medirles, para escucharle los sonidos del corazón. Se trabaja todo sobre ese proyecto. Luego hacen como El Cuerpo Humano, un muñeco, los ponen allí. Bueno, pues cada vez que terminan un proyecto hacen una exposición de todo lo que se ha trabajado y se van haciendo las fichas adaptadas a cada alumno. Entonces los padres están muy contentos con ese sistema de trabajo.
Además, el hecho de que sean padres los que entren allí y
sí,
puedan,
claro,
como para los niños es un gran aliciente, ¿no?
Sí, bueno, pues cuando vino el papá de uno que era médico, pues todos muy contentos. Luego viene a lo mejor una mamá, pues a contar un cuento, o el otro día vino una a hacer galletas. Bueno, pues un poco que tenemos que estar abiertos a la comunidad.
Estupendo. En la fase, la etapa de primaria, sin embargo, pues bueno, veo que hay un vuelco enorme hacia el mundo del inglés,
¿sí?
El área del inglés. Hay exámenes en el Trinity
sí,
College,
sí, sí, sí.
Pero incluso intercambio con colegios de Reino Unido.
Sí, sí, hemos tenido el proyecto Comenius y hemos tenido varios intercambios con Hungría y también con colegios del Reino Unido, y ellos también han venido aquí. Estos proyectos este año lo hemos vuelto a solicitar, pero como tú bien sabes, Juan, el tema de los recortes nos está afectando y de momento todavía no nos lo han concedido. Hemos disfrutado de ello ya hace un par de años, queremos seguir en esto, pero bueno, tenemos que intentar adaptarnos a lo que hay.
Bueno, pues vamos a ver un poco materialmente qué cosas son las que en el Virgen del Cortijo, recursos, materiales, instalaciones
sí.
y demás.
Pues mira, tenemos un huerto escolar que funciona muy bien. Solicitamos este proyecto al ayuntamiento. Los huertos escolares los lleva el ayuntamiento, no comunidad, Ayuntamiento de Madrid. Entonces presentamos el proyecto, lo iniciamos nosotros y en vista de que ya estaba iniciado y que presentamos un buen proyecto, nos lo concedieron. Entonces esto implica que el Ayuntamiento de Madrid nos asesora, vienen ingenieros técnicos agrícolas, nos asesoran de qué plantas debemos de poner, nos traen plantones y una vez al mes vienen estos monitores, podríamos decir, que dan ese asesoramiento. Y luego tenemos un coordinador del huerto que a los chavales los va llevando cada semana al huerto escolar, que esto también lo aprovechamos para el tema del bilingüismo. Todo el tema del nombre de las plantas, de la raíz, el tallo, todo en inglés para que los chavales... Y cada curso va plantando sus... pues unos los tomates, otros... Y ponen los nombres en inglés y en castellano. Y de verdad que sí, los chavales lo trabajan y lo viven. Y desde infantil también. Ahora cuando vas a las clases y le haces la pregunta, ¿y los tomates dónde salen? Pues antes me decían del Carrefour y ahora ya me dicen del huerto. porque algunos se llevan su tomate a casa y demás.
Sería estupendo poder plantear y la leche y tener allí también.
Hombre, sí, claro, tener una granja, ¿no? Sería estupendo, eso sí, la verdad que todo lo que se pueda mostrar al alumno es cuando les queda, cuando lo ven, cuando lo hacen. Y luego tenemos el proyecto PROA, que gracias a Dios no nos han recortado, que pensábamos que ya nos lo iban a recortar, pero no. Este proyecto, el PROA, significa Programa de Refuerzo y Apoyo. Esto significa que los alumnos de quinto y sexto, está planteado para alumnos de quinto y sexto, uh-huh. y para alumnos que tengan interés. O sea, el requisito fundamental es que no vayan a perder el tiempo, porque se pide una autorización a los padres, pero también se les puede expulsar del PROA, porque es una cosa voluntaria, no es obligatoria. Simplemente es que hay que tener interés, porque es un profesor titulado que le paga el colegio a nosotros, la Comunidad de Madrid y Ministerio de Educación. Es un proyecto que está avalado por los dos. Sabes que las competencias están transferidas, pero en este proyecto sigue manteniendo Ministerio de Educación una parte. Nos mandan el dinero y nosotros contratamos a una empresa que nos manda profesores, maestros que no tienen la oposición, que nos han colocado y vienen de 4 a 5 a dar una clase particular en pequeño grupo, para aquellos alumnos pues que les falta ese poquito, porque no llegan, porque en un grupo de 20 o 20 y tantos no lo captan, y en pequeño grupo pues lo captan. O bien que en su casa, pues no tienen un sitio donde estudiar, o bien sus padres no tienen la preparación adecuada, porque en quinto y sexto, sobre todo el inglés, las matemáticas, se requiere ya tener una preparación adecuada para poder ayudarles, y a lo mejor esos alumnos pues no la tienen. Entonces los mismos profesores eligen qué alumnos son beneficiarios de PROA. Se llama a los padres, se hace una entrevista con ellos, se les cuenta, y de 4 a 5 tienen esa clase totalmente gratuita. Esto es un lujo, ¿eh?
Sí, es además yo estaba pensando ahora mismo en ese referente de Finlandia, en el que siempre hablan de ese refuerzo,
sí.
que y yo me estaba planteando, ¿realmente no sería más interesante desde, a lo mejor, desde el inicio del segundo ciclo, desde tercero de primaria, como o desde el principio?
Mira, desde el principio, esto está planteado para quinto y sexto, pero nosotros desde el principio lo que tenemos es voluntarios. Para el segundo ciclo. Para el segundo ciclo tenemos voluntarios. Venían el año pasado, venían alumnos de primero de bachiller del Colegio del Recuerdo y del Sagrado Corazón con padres que les acompañaban, y bueno, pues lo típico de alumnos mayores de bachiller que ayudan a los pequeños. Y este año no salió ese voluntariado y padres, en concreto tenemos un señor que es ingeniero jubilado, ingeniero industrial, que está encantado con ir. Y va allí como un abuelo a ayudar. O sea, esto es, hace poco, en algún programa de radio oí que en la Comunidad de Murcia había algún jubilado que iba a los colegios, y digo, anda, pues nosotros lo estamos haciendo desde hace 4 años. Y la verdad que sí, yo creo que en infantil no procede, pero ya en el segundo ciclo, en tercero y cuarto, pues ayudarles un poco con la lectura, con deberes, con alguna cuenta, y están también una hora, 2 días a la semana, lunes y miércoles.
Claro, porque lo fundamental es no quedarse descolgado,
claro,
¿no?
Claro.
Los alumnos que en los primeros cursos de primaria no se han adaptado bien, independientemente de su inteligencia, si en ese momento no tienen el arrope y
sí.
el apoyo, es después mucho más difícil, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que cuanto primero se atajen, esto es como todo, cuando si tienes un problema a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel orgánico, cuanto primero lo atajes, mejor. Yo creo que en la educación es lo mismo. Cuando se van viendo las deficiencias es cuando hay que empezar. Cuanto antes, mejor.
Bueno, estoy viendo en los recursos e instalaciones, además de aula de informática, aula de pedagogía, terapéutica, logopedia y compensatoria informatizados, ¿no? Y bueno, comedor. ¿Tenéis cocina propia?
Tenemos cocina propia. Nos mima mucho la cocinera. Y damos todo tipo de comidas a todas las alergias. Está muy controlado esto. Los padres tienen mucha preocupación y no me extraña. Yo entiendo que si tengo un hijo que es celíaco y que por equivocación le den pan, por ejemplo, con trigo, pues me sentiría preocupada. Yo cuando les enseño el comedor, les digo, está todo colocado con bandejas de poliuretano grandes, con los departamentos. Todas son blancas, menos algunas que hay azules. Las azules son las de las alergias. Pero los niños están mezclados, ¿eh? Nos separamos. Porque separar a un niño ya desde pequeño, decir, tú comes aparte porque tienes una alergia, no lo veíamos. Entonces, están mezclados y tienen diferentes... Y luego tienen la pegatina en la mesa, pero y su bandeja de color azul. Uh-huh. Y damos de comer a todo tipo de... Incluso por la mañana, un alumno dice, oye, pues que dieta blanda, se le prepara en el momento.
Uh-huh. O sea que el hecho de tener una cocinera es un lujazo, ¿verdad?
Es un lujazo.
Para este tipo de imprevistos.
Sí, sí.
Fantástico. Hay una cosa que no sé qué es, Aula TEA.
Aula TEA. Es un aula que empezó a funcionar este año, que es aula de trastornos para trastornos del espectro autista. Uh-huh. Nosotros teníamos en el colegio un alumno, que ahora ya está en quinto de primaria, que es un alumno diagnosticado de Asperger, que entra dentro de TEA, porque los alumnos con los trastornos del espectro autismo, pues tienen varios, por ejemplo, el Asperger entraría ahí también, síndrome de X frágil, bueno, ya no voy a extenderme así en síndromes, que es un poco alargar mucho el tema. Entonces teníamos este
bueno,
alumno...
Bueno, no te creas, porque yo tengo curiosidad y me gustaría primero saber qué es el autismo, ¿no? Y ya pues esa diferencia de Asperger o...
Perfecto. Bien, bueno, pues el autismo es muy reciente y muy poco conocido porque data del año 1949 cuando Leo Kanner investigó estos síntomas, ¿no? Entonces, el problema que tienen los niños autistas es la comunicación. Podríamos decir que en los primeros 6 meses de vida, pues un niño tiende a anticipa cuando la madre le va a coger en brazos, llega un momento en que el niño anticipa y extiende los bracitos hacia la madre, ¿no? Bueno, pues en este tipo de niños, pues no se da en esos 6 primeros meses. Después podríamos decir la ausencia de la fijación de la mirada. No fijan la mirada. Tienden a hacer autoestimulaciones. Yo todo esto lo comento porque, bueno, pues si alguien escucha, pues que si tienes, que tampoco nadie se vaya a obsesionar, pero cuanto primero se detecten las cosas, mejor. Entonces, cuando se ve que un niño, pues no anticipa esto, no tiene juego simbólico. ¿Qué es el juego simbólico? Pues el juego simbólico es que tú al niño le dices con 2 años, toma esta tacita y hazme un café. Y el niño le encanta, hace como que te hace el café, toma mami el café, tal. Uh-huh. Peina la muñeca, la viste. O sea, el juego simbólico es el jugar, simbolizar, pues cosas como que son reales, ¿no? Cuando no hace juego simbólico, cuando no fija la mirada, no tiene anticipación, lo que decía antes de extender los brazos, y se autoestimula pues con balanceos, aleteos de manos, empiezan a caminar un poco tarde y cuando empiezan a caminar, caminan un poco de puntillas, ahí son una serie de, no sé, como decir, algo me está diciendo que algo pasa, ¿no?
Indicios de una
indicios.
Posible...
Eso es.
¿Pero
eso
esto
es.
En los primeros meses de vida o...?
Pues en los primeros meses de vida, comentaba antes lo de la anticipación de extender los brazos y la mirada. Eso es muy importante, la mirada es muy importante. La sonrisa social. Todos sabemos que un niño al mes o mes y pico le empieza a sonreír a las personas que conoce, sobre todo a las que conoce. Y cuando ya no sonríe a los padres o a las personas que conoce, hay esa falta de sonrisa, esa falta de fijación de la mirada. Todo eso son indicios. Uh-huh. Y luego, pues eso, que por ejemplo se autoestimule con fijaciones, como el ruido de una lavadora, o tenga una fijación hacia una luz determinada, uh-huh. y la mirada vaya a ese tipo de cosas y no a los padres y sobre todo la falta de sonrisa, como dije antes.
Coordinación motora, también has comentado.
También.
Y este tipo de niños, niñas, en principio, ¿se puede hablar de retraso mental?
Pues mira, hasta hace unos años se pensaba que el autismo tenían un cociente intelectual alrededor de 70 o por debajo de 70, y no es así. En concreto, nosotros tenemos ahora mismo un aula con 3 alumnos, y uno de ellos tiene 3 años y lee y escribe, uh-huh. por sí solo. Ha aprendido a leer y a escribir solo, ¿vale? Y suma. y suma cantidades grandes, ¿eh? Le dices 12 más 14, con 3 años, y él solo. O sea que ahí vemos una alta capacidad. O sea que no quiere decir que un alumno, porque sea autista, tenga bajas capacidades. Puede tener hasta muy altas capacidades. Y de hecho, el alumno Asperger, que entra dentro del autismo, tiene una memoria prodigiosa. Pero prodigiosa. O sea, te puedes repetir, bueno, pues la lista de, bueno, de, yo qué sé, de las páginas amarillas. O sea, bueno, increíble. O sea, no estoy exagerando. Son alumnos con una memoria prodigiosa.
Sin embargo, digamos, se les ha tratado como una parte de, como un 2% de población, como parte de un 2% de población que tenía o no llegaba a lo que era ese test de Alfred Binet sobre la inteligencia. Y dentro de ese 2%, el 0,06 es el que nos llevaría a los autistas, ¿no?
Veo que estás muy enterado, ¿eh? Te has puesto.
No, para preguntar.
Sí. Entonces, sí, pues efectivamente, dentro
de... Es una proporción muy, muy, muy pequeña.
Muy pequeña, pero nosotros en concreto, en nuestra aula TEA, tenemos dos alumnos de esas características. Uno que viene ahora, que empieza ahora con 5 años, que viene del Adolfo Suárez, y tiene esas características. Es un alumno que lee y escribe ya sin que nadie le haya enseñado, y que también suma, pero estos alumnos tienen estas características. Nosotros, nuestro aula, para que te hagas una idea, es la mejor aula del centro. Es grandísima, se procura que en ese aula esté todo muy organizado. Estos alumnos funcionan por cronogramas. ¿Sabes lo que son cronogramas? Pues
establecer de forma... Y son muy metódicos,
muy metódico. Hoy es... tal día, hoy hace sol, todo con dibujos. Ahora hago esto, esta rutina, y se van poniendo. Ahora hago asamblea. Cuando se termina la asamblea, se tacha o se pone en la clase. Las dos profesoras que tenemos una profesora de pedagogía terapéutica y una integradora social. Ellos van tapando lo que ya se ha hecho. Y continuamos con la siguiente tarea. No hay nada improvisado. Ellos llevan muy mal la improvisación y el cambio. Incluso el cambio en la madre. Si la madre se cambia de peinado o que la ruta escolar, supongamos que va en ruta escolar, cambia la parada. Eso lo llevan muy mal. Entonces pueden entrar en unas rabietas muy grandes e incluso autoagredirse. Porque ellos tienen que estar todo muy organizado. No puede haber nada al azar. Entonces se trabaja todo así. El aula es perfecta y preciosa. Tienen dentro del aula, que es la más grande que tenemos en el centro, tienen una zona de autoestimulación, que allí dentro tienen con luces de colores, con sonidos, ellas llaman de relajación. Una colchoneta con muñecos de peluche para tocarlos, con cosas muy suaves, todo con muchos estímulos. Hay que estimularles muchísimo en el tacto, en el oído. Hay que hablarles también en no gritar, porque ellos a los sonidos también son... Algunos tienen una... como si para nosotros 90 decibelios es ya lo más, que no podemos resistirlo, para ellos a lo mejor 30 decibelios ya no pueden soportar, son los sonidos. Luego el habla también suele ser muy monocorde. Ellos no entienden la pragmática, ni los chistes, ni las metáforas.
La ironía, ¿verdad?
Ahí se pierden. No entienden tampoco la empatía, el estado del ánimo de la madre. Si la madre está triste o llora, les cuesta trabajo entenderlo. Y les pasa lo mismo con los compañeros en la clase. Entonces, un aula TEA es muy enriquecedor para un centro, porque no solamente se benefician estos niños de esta dotación, se benefician todos, porque toda lo que tenemos en el aula... Por ejemplo, los niños de 5 años querían, le llamamos la pecera al aula, querían conocer la pecera. Fueron los niños a ver todo lo que tenemos allí, porque es precioso, lo tocan, lo de los juegos, los sonidos, los colores, y se beneficia todo el centro. Y estos niños también pueden los demás aprender mucho de ellos y ellos de los demás. Y es importantísimo que estén en un centro de estos, que estén integrados en el centro. Además, no están siempre en el aula. Ellos pasan parte del tiempo en su aula de referencia. Y luego, en momentos determinados, cuando haya que hacer algo muy estructurado, ya se van a la pecera, como le llamamos al aula. y la verdad que estamos muy contentos, funciona fenomenal. Los padres cuando vienen a ver el aula, el problema es que no hay plazas suficientes en Hortaleza para la demanda que hay ahora mismo.
¿Tenéis mucha demanda de este
Mucha
tipo,
demanda, sí.
Y, estaba a punto de preguntar, cuando hablabas de esa clase de niños que había entrado porque tenían querían conocer la pecera, etcétera, sí. Estaba a punto de preguntarte por esa relación porque entre los niños, ¿no? Porque los, por ejemplo, en definición de Leo Kenner sobre el autismo hablaba de este como incapacidad de salir de ellos mismos y entrar en contacto estrecho y emocional con otras personas. Es una falta de lo que otros expertos llaman el mapa mental, ¿no?
Sí, el mapa mental, efectivamente.
El poder intuir qué es lo que el otro está sintiendo, pensando y demás.
Sí.
Entonces, en esto los niños, cuando se acercan a otros niños autistas, que hay una preparación previa para decir, bueno, tened en cuenta que estos niños os sienten de manera distinta y que, bueno, no es que estén enfadados con vosotros si en un momento dado, pues, no os contestan, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿O cómo hacéis?
Bueno, hay una preparación previa. Los alumnos, cuando llegan al centro, van a la asamblea general. La asamblea general, que es nada más empezar, los alumnos se sientan en corro y cada uno va diciendo, pues, lo que le ha pasado, quién le ha traído, que ha desayunado. Y estos alumnos están en el aula de referencia, pero están con la profesora de pedagogía terapéutica. Está Beatriz, que se llama así, y se sienta al lado del alumno y le ayuda. Y los demás niños, curiosamente, los acogen fenomenal y lo entienden fenomenal. A mí me deja impresionada ver que son mejores que los adultos en este sentido de acogimiento. Los acogen muy bien. Tenemos uno que empezó con nosotros en 3 años y está ahora en 5, y gracias a sus compañeros está siguiendo la clase como los demás. Pero los compañeros, cuando le ven que entra en una crisis o algo, pues se acercan, le ayudan, saben que hay que decirle, pues, ¿por qué te sientes así? Mira a ver qué ha pasado, vamos a ver qué ha pasado, vamos a rebobinar para atrás, qué es lo que te ha hecho sentirte así. Y la verdad que a mí me dejan asustada. ¿Cómo son capaces de comprender a estos alumnos y cómo son capaces de interactuar con ellos?
¿Y el contacto físico, que es uno de los problemas que tienen los Asperger o autistas en general?
Tienden a rechazarlo. Pero poco a poco ya van llegando, ya van entrando. Porque este alumno que te comentaba, que es muy inteligente, es Asperger, ya a los compañeros acepta la mano y demás.
Me parece que fue una Asperger la que inventó la máquina de dar abrazos.
¿De dar abrazos? Pues no lo sabía.
Sí, no recuerdo después. Bueno,
no, ya lo miraré.
Vi una película sobre ella.
Sí.
Muy curiosa. Te quería preguntar sobre una... Has dicho que son incluso muy inteligentes. Tienes un ejemplo de un niño que con 3 años, sin que se le haya enseñado, ha aprendido a leer y a escribir. Normalmente hay expertos que hablan de inteligencias modulares, es decir, que son distintas teorías sobre el cerebro.
Sí.
Y una de las cuestiones que se plantea es en torno a por qué los mayores sabios especializados suelen ser autistas.
No lo sé, yo sé que se comenta que Einstein era un Asperger. Puede que sí. Yo más bien creo que es que estas personas que han destacado tanto en la ciencia eran personas bastante solitarias. ¿Eh? Y solían fracasar bastante en las relaciones amorosas, en las relaciones con amigos, porque es el gran problema.
Se le atribuye también a Mozart.
También.
¿Verdad?
Sí.
Sin embargo, recuerdo un episodio muy interesante en un libro de el hombre que confundió a su mujer con un espejo de se me ha olvidado ahora mismo el nombre del autor. Uno de los episodios hablaba de dos hermanos que aparecieron en la televisión que eran capaces de hacer unas operaciones matemáticas impresionantes.
Ah, lo he visto ese programa, sí. Increíbles. Eran mellizos, me parece, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Y,
increíble.
Y entonces les ponían unas filas enormes de números y calculaban inmediatamente a una velocidad superior a la de una computadora o un ordenador, pues los resultados de forma perfecta, ¿no?
Sí.
Sin embargo, fuera de eso, no eran capaces de hacer otras cosas, no eran capaces de entender otras cosas, e incluso tampoco llegaban a saber por qué llegaban a esos resultados.
Porque lo hacían, sí.
¿No? Se hablaba de los sabios tontos y, sí. y eran casos de autistas, ¿no? Mm. O sea, que no sé, es como,
la verdad que es un mundo,
un enigma, ¿no?
Es un mundo, claro, si pensamos en lo fundamental que es la relación, que yo creo que es que, sobre todo, una cosa curiosa es que el autismo se da más en hombres que en mujeres, ¿eh? Uh-huh. Es una cosa curiosa. Yo no sé, será porque las mujeres nos comunicamos tanto, que tenemos siempre que nuestras emociones. Pero sí, hay un porcentaje, es que no recuerdo ahora cuál es, pero que es bastante más, se da más en hombres que en mujeres.
El autor al que me refería es Oliver Sacks.
Ah.
Que, bueno, es de algún modo el que protagoniza esa película de Despertares, sí. a través de aquella... sustancia que hacía que determinadas personas que estaban en un mutismo tremendo pues pudieran interactuar con normalidad, pero después tenía sus efectos.
Claro. Para estas personas la música es fundamental también, ¿eh? Con la música, lo que pasa que tampoco se puede abusar mucho, porque lo que tienes que entender es que se comunique con los demás. Entonces, si les dejas con una música que les guste mucho, se pueden estar y enrollar con ellos sin... Hay que hacer las cosas, pues eso, como decía, con los cronogramas. Ahora esto, luego lo otro. Todo con dibujos. Hay algo, la mayoría, los que tenemos nosotros en el cole, tienen lenguaje. Uh-huh. ¿Sabes? Pero hay muchos que no tienen lenguaje. Entonces, los que no tienen lenguaje, se les ayuda con bimodal o pictogramas. Hasta que ya se van retirando los dibujos, el bimodal o los pictogramas, y ya vamos introduciendo el oral. Y luego se utiliza mucho el cuaderno de ida y vuelta. Uh-huh. El que lleva a casa, claro, en casa dibuja o los padres ponen lo que ha hecho el fin de semana, lo lleva al colegio y en el colegio devuelve a los padres lo que ha hecho en el colegio, una comunicación así a través de cuaderno.
En lo que había leído, creo, confírmamelo, yo creo que vas por ese camino, que son especialmente los cálculos, las matemáticas, la música y las artes.
Y las artes.
Donde los niños autistas...
Suelen destacar, tienen, sí, efectivamente.
Bueno, pues es toda una gran novedad, porque una no conocíamos en el distrito de Hortaleza que existiera este recurso, que es apasionante,
sí.
¿no?
Sí, la verdad que sí, y además que, ya te digo, es el único aula que existe en Hortaleza, y la demanda, a mí me da mucha pena cuando los padres vienen a buscar el recurso y tengo que decirles que ya no hay, porque son 5 alumnos en un aula. La verdad, Juan, que esto, si hubiera que pagarlo, no habría 2 profesoras. En el aula,
dos expertas,
una integradora social y una de pedagogía terapéutica, más luego el tiempo que pasan en su aula, más luego todo lo que tienen, porque en el aula tienen pizarra digital, 2 ordenadores, o sea, todo lo que tiene el aula, si hubiera que pagar eso para 5 niños, que ahora no tenemos 5, tenemos nada más que 4 ahora mismo. Hay una plaza y han venido a ver el centro precisamente para el aula un montón de personas. Y esto en un colegio privado no sé lo que podría costar. Pero un dineral. No.
Hemos tenido aquí, pues ya hace algún tiempo, al Colegio de Educación Especial Princesa Sofía.
Sí.
Y la verdad es que lo que nos comentaba de recursos y demás, nos lo comentaba la directora, pero también una mamá que nos decía, bueno, yo vengo de un centro privado y esto a ella la dejó totalmente boquiabierta y no se esperaba tantos recursos.
Claro, es que tenemos la idea de que lo que no cuesta... Que no es bueno. Yo no sé por qué tenemos esa idea, pero da la casualidad de que me pasa lo mismo con algunos padres cuando vienen y ven que tenemos las pizarras digitales, ven cómo funciona, ven los recursos, ven el huerto y dicen, ¿y esto cuánto cuesta? Algunos padres, en concreto han venido uno que vienen de Estados Unidos a vivir a Madrid, ¿cuánto cuesta? Y cuando yo les decía que solamente el comedor, claro. No se lo podían creer. Y es verdad, ¿eh? Tendríamos que presumir más de las cosas que tenemos.
Pues desde luego la actitud de los centros de Hortaleza reuniéndose, convocando a todo el distrito para que madres y padres puedan pues conocer, preguntar. Y además lo que también otras compañeras y compañeros tuyos me han comentado, que no es cuestión de que sea la jornada de puertas abiertas, que la vuestra es el día 4 de sí. abril, sino que en cualquier momento lo mejor es preguntar. Ir al centro y preguntar. Siempre habrá un huequito para atender, ¿no?
Siempre. Yo he recibido ya un montón de familias y incluso no me piden cita y llegan al colegio. Hace poco me decían unos padres, estuve una hora y media con ellos, porque yo creo que es tan importante los hijos, que es lo más importante que tienes, que hay que dejarlos con una confianza bien grande en el centro. Entonces, si tú les dices, bueno, este es el folleto, y les despachas con un folleto, como me decían ellos, que me he ido a un colegio y me dieron solo un folleto, y claro, yo les he hecho pasar al despacho, les conté, les pasé por todo el centro, se marcharon encantados. Pero yo creo que eso, yo soy madre también, a mí me gustaba que cuando iba a buscar un centro me atendieran. Yo salía contenta cuando me atendían. Si simplemente me despachaban con un folleto, pues es que los hijos son muy importantes. Es lo más que tenemos.
Sin duda. Bueno, y ya que hablas de los hijos, una cosa que nos importa mucho en este programa es esa relación entre los centros con las APAS, ¿no? Con
sí.
las asociaciones de madres y de padres. Veo que desde la web vuestra se anuncian actividades que se organiza el APA, pero hay quien considera que el APA no solo tienen que ser actividades, ¿no? Es una implicación en la vida del centro.
Por supuesto, por supuesto. Yo ahora estoy muy contenta porque hay un grupo de padres, madres que muy colaboradores, y yo creo que eso es a lo que estamos. La comunidad educativa tiene que ir junta, no pueden ir cada uno por un lado, porque yo siempre les digo a los padres lo mismo. Si traéis a vuestros hijos al colegio y estáis hablando mal de las profesoras, estamos haciendo una labor de entorpecer totalmente la educación. O sea, hay que ir a hablar todo, preguntar directamente a la profesora. Que los hijos vean esa comunicación, que vean que nos llevamos todos bien, porque si no, estamos como en una familia cuando el padre va por un lado y la madre va por el otro. Tenemos que ir todos a una.
Hay que ser coherentes.
Efectivamente.
Y mandar un mensaje de coherencia a los pequeños. Pues yo no he sido coherente en este programa porque tenía una sección al final y estoy viendo que un parpadeo que me ha despertado diciendo si es la hora ya. Así que tengo que pedir disculpas a Carmen Nieto, que nos estaba esperando ahora, porque la sección Cuatro Notas va a tener que esperar a la próxima semana.
Vaya, ha sido culpa mía.
No, es el reloj que ha desaparecido, porque el tema me ha parecido interesantísimo y la verdad es que me he descuidado. Así que bueno, y sí, hemos llegado realmente al final, Concha. Es interesantísimo porque me parece que centro público,
sí.
Con todo lo que has hablado de oferta, de bilingüismo, de recursos, de comunidad educativa y sobre todo pues esa experiencia, ese conocimiento especial de alumnos con este espectro autista que es fantástica la integración.
Sí.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir a este espacio, por compartir esto y enhorabuena por vuestro centro.
Vale, gracias a ti por haberme invitado y tener esta oportunidad de hablar del centro.
Bueno, pues nada, seguiremos de cerca y ya pues nos despedimos. A vosotras y a vosotros os recordamos ese correo radio@fafaginerdelosrios.org en el que podéis dejar vuestras propuestas, consultas o indicaciones sobre este espacio de radio que queremos que sea de todas y de todos. Así que nada, que tengáis una buena próxima una semana educativa y nos volvemos a escuchar, a encontrar la próxima semana. Un abrazo y os dejamos con el tema de Éxodo Autismo.
Sobre esos momentos.